desde el secuestro del cuerpo hasta el momento en el que vuelve a las manos de Perón. Te conté, el elenco es tremendo. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Francesco Orella, Dario Grandinetti, Diego Velázquez, y quien está también del otro lado de la línea con un personaje de estos milicos. De estos milicos de aquellas épocas. Su personaje es Galarza. Le agradezco que esté del otro lado de la línea y que esté charlando aquí con nosotros. Damián Canducci, muy buenas tardes. Bienvenido a Nacional San Luis.
Hola, Elina. Muchas gracias. Qué lindo saber que me están escuchando. Bueno, también ahí que ustedes están en San Luis, un lugar al que he ido mucho. Quiero mucho. Tengo una hermana que vive ahí y he hecho varias películas ahí en los comienzos del 2000, 2000 y pico. Así que me llevas ahí y te agradezco mucho este momento.
No, mira qué lindo. ¿Qué te gusta de acá de San Luis? ¿Por dónde anduviste o algún lugar así como preferido que cuando venís te gusta ir?
Mira, mi hermana vive en el Trapiche.
Hermoso.
Hermoso lugar. Y en la ciudad la curtí mucho porque en aquellos 2003, cuando arrancaba la ley de fomento del cine en San Luis, tuve oportunidad de ir a hacer primero Próxima Salida, película dirigida por Nicolás Toso. Después estuve con la ópera prima de Leonor Benedetto, estuve con la ópera prima de Leo Ricciardi, que justamente se hizo en el Trapiche, y muchos años después mi hermana se fue a vivir ahí.
Mirá.
No, es un lugar hermoso y tengo muchos amigos, inclusive cineastas, que van y vienen hoy día de San Luis a Buenos Aires, que sigue nada haciendo su quehacer en el audiovisual.
Mirá.
Así que nada, es un lugar especial para mí. Casi todos los años voy porque voy a visitar a mi hermana.
Bueno, la próxima, te pegate un paseíto por acá por la avenida de la Finur, que estamos está la radio.
Pero me encantan los espacios para poder reflexionar acerca del trabajo. Me gusta mucho poder compartir experiencias. Me da la impresión que a la gente también le resulta de interés conocer un poco lo que no se puede ver cuando te pones a mirar una serie.
Ajá.
A mí, personalmente, ¿te acordás la época de los extras en los videos cuando uno alquilaba las películas?
Sí.
En el talk show. Yo, personalmente, primero me gustaba mirar el material adjunto porque me interesaba mucho saber cómo se habían hecho. Bueno, los que trabajamos en esto, tal vez miramos... A mí me gusta ver el cuento y no soy como una de las especies, los estudiantes de cine que buscan errores. No soy de esos, pero sí me imagino mucho, digo, bueno, ¿dónde estaba puesta la cámara? ¿Dónde estaba el equipo técnico? ¡Uy, qué lío hacer esta escena, la lluvia! Bueno... Así que, nada, me encanta este espacio para poder compartir también lo que no se pudo ver de esa entrevista. O sea, que estoy a disposición para poder intercambiar con vos todo lo que quieran saber y bueno, lo que yo te pueda comentar.
Me encanta, porque a mí me encanta todo lo que es detrás de escena, me encanta. Y el primer paso de ese detrás de escena es preguntarte cómo llega la invitación y la posibilidad de interpretar a Galarza dentro de una serie como es Santa Evita y para una plataforma como es Star Plus.
Bueno, muy loco, porque yo tomo conocimiento del proyecto cuando ese proyecto ya tenía como 3 años de vida, porque eso estaba previsto para antes de la pandemia. Y obviamente se tuvo que parar, que frenar. Así que un enero del año pasado me recibo un mensaje de María Laura Bert, que es quien hizo la dirección del casting del proyecto, preguntándome, en principio, simplemente si yo estaba disponible entre tales y tales fechas. Y preguntándome si iba a estar haciendo teatro. Le digo, mirá, estoy con cosas, teatro no, porque en ese momento tenía un bebé de muy pocos meses. No, en verdad, perdón, iba a estar pariendo. Así que dije, teatro no voy a hacer. Y lo de las fechas, bueno, si me puedes adelantar de que yo disponible estoy, me gustaría saber un poco más. No te puedo contar nada. Típico de las plataformas. A las semanas me manda un mensaje y me dice, che, ¿tenés un reel? Para los que no saben qué es un reel, en general, actores, directores, directoras, actrices, y también las productoras, suelen tener un lo que se llama un showreel, que es una muestra de los trabajos de uno, en el rubro que cada uno se desempeña. Y yo, por supuesto, que tengo también mi reel. Claro. Entonces le digo, te lo paso. Pasan una serie de semanas y ya me llama alguien que es quien fue el coordinador de producción, que había trabajado conmigo en algún otro proyecto, Santiago Beltramino, y me dice, bastante serio, te confieso, era enero, yo estaba fuera de la ciudad, ni siquiera estaba en mi casa, muy seriamente me dice, Candu, tu reel lo vio Rodrigo García. Sí, ¿y qué pasó? ¿Y quieres que lo hagas vos? Y yo le digo, Santi, pero no voy a hacer una prueba, nada. No, él estaba todo serio, no, le encantó tu reel. Digo, bueno, ¿y qué? Bueno, y Santa Evita, y esto, y lo, digo, bueno, está bien, ¿me puedes mandar los capítulos? Sí, pero no le digas a nadie que te los mando, porque yo, cuando empiezo a leer los episodios, me doy cuenta que me estaba metiendo en algo gordo, ¿viste? Y por supuesto, yo después de leer el primero, el segundo, yo ya sabía que sí. Igual leí los 7, por las dudas, ¿viste? Ya que los tenía. Así que bueno, fue la exquisitez de saber, ¿no? Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez. Rodrigo García venía a dirigir una película cuyo protagonista era Glenn Close, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí,
y
sí.
Salma Hayek era la productora ejecutiva y yo hablo con mi compañera en ese momento y le digo, che, esto va a ser un desorden porque yo me di cuenta que tenía bastante injerencia en la trama dentro de lo que eran los papeles secundarios.
Sí.
Así que iba a ser bastante tiempo. Bueno, nada, eso fue, para mí, fue increíble eso de que te digan, Rodrigo García vio tu reel y quiere grabar a vos, como algo que en su momento dije, wow. ¿A dónde puede llegar uno sin imaginarse? Yo me imaginaba la situación del tipo mirando en su computadora a mí, y dije, wow, fue extraordinario. Bueno, esa fue la manera. A partir de ahí vinieron, bueno, todo lo demás para consolidar el acuerdo, pero en febrero yo ya estaba teniendo alguna reunión y probando ropa y entrando un poco en ese universo que me fui metiendo. Me adelanto un poco, pero me fui metiendo de a poco, me compré la novela, leí la novela, empecé a mirar entrevistas, me empecé a interesar en todo aquel periodo que cubrí la novela del 30 a los 70, pero a mí me involucraba entre los 50 y los 70, y yo pregunté, ¿pero va a ser el mismo actor? O, no, son los mismos todos, 50, 70, así que bueno, me torturé, te confieso, un poco mirando y buscando referencias y mirando toda aquella parte de nuestra época histórica reciente, bastante oscura, bastante oscura, sí. Yo era, bueno, no había nacido en los 50, pero soy de los 70, así que también era muy pequeño cuando aquello ocurría, pero bueno, es bastante reciente. Así que bueno, lo que empecé fue un periodo de documentación, por suerte con tiempo, para poder intentar comprender sin juzgar de qué se trataba formar parte del ejército en aquellos tiempos.
Que es un montón, un montón. Y vos sabés que mientras lo contabas, me parece como muy interesante como mensaje cuasi educativo. Primero, de tener el currículum en condiciones, que en tu caso es el reel, como actor. Y en segundo lugar, todo el trabajo que lleva el encarnar un personaje, el estudiar, el leer, en este caso porque es una adaptación de un libro, el leer el libro, el estudiar el contexto histórico, cómo era esta gente, cómo fueron esos 20 años, además.
Sí. A mí me gusta mucho la pedagogía, la he ejercido, sobre todo cuando tengo tiempo para hacerlo. Dirigí un centro artístico grande que yo mismo creé en Telefe en su momento, que se llamaba CAS.
Sí.
Yo lo creé junto con mi equipo, que era mi equipo de trabajo en aquel momento, y también he dado, bueno, talleres por mi cuenta, fundamentalmente porque me interesa compartir la experiencia, justamente como vos decís, no la de los manuales, que cada uno lo puede leer y los puede interpretar como quiere, sino cómo efectivamente se puede encontrar en un set y qué herramientas tener y qué decisiones entiendo yo que hay que tomar para que sean eficientes. Me gusta esa parte de organizar el trabajo. Yo ese sentido soy bastante discípulo de Julio Chávez, intenté hablar con él cuando era muy pequeño, y hay algo que él me... Después hice la Universidad de las Artes, enseñé y seguiré, siempre seguiré aprendiendo. Pero Julio es un artista que me ha enseñado no solo el amor, el respeto y el cariño por el trabajo, sino también una metodología de trabajo para involucrarse.
No sé si llegaron a escuchar que Julio, con quien estuve muchos años como alumno, pero después tuve la suerte que me convocara para trabajar con él en su estudio. Imagínate, yo tenía 20 y pico de años y trabajaba con él en el armado de las muestras de sus alumnos de tercer año. Me dejaba dirigir en paralelo, me permitía meter mano en las escenas, era como una beca. Y bueno, el respeto, el cariño, la responsabilidad por el trabajo lo adquirí con él, y la metodología de trabajo también. Y yo creo que, no sé si llegaron a escuchar, él insiste mucho sobre algo que es en relación a lo que me decías de la previa, la preparación frente al trabajo. Que el trabajo hay que hacerlo sí o sí, no va a garantizar un resultado, pero no nos queda otra que hacerlo. Entonces, en ese sentido, también lo digo con algo que aprendí con los años de parte de Augusto Fernández, que es el talento. Y Augusto decía que el talento no era otra cosa que saber elegir. ¿Por qué digo esto? Porque frente a un trabajo, uno en realidad empieza a tomar decisiones. Por supuesto que hay un guión y hay un director o directora que va a orientar la necesidad, porque te dice, mira, esto va a ser por acá, va a ser por allá, va a ser por acá, va a ser por allá. Luego te sueltan y vos empezás a tomar decisiones acerca de qué te sirve a vos para intentar satisfacer aquella expectativa que te reveló un guión y una dirección. Y en ese sentido, bueno, yo me conozco a mí y entendí que me iba a servir mucho no solo escuchar discursos, leer cartas y conocer la historia, sino también intentar impregnarme de el temperamento que hacía falta para llevar a cabo las acciones que estos personajes, estas personas, porque eran personas, llevaban a cabo. Y yo decía, sin jugar, a mí me dolía mucho el estómago, te confieso, y tenía sueños muy incómodos, porque a veces encontraba el hueco por la noche y me quedaba un rato largo escuchándolo a Videla, por ejemplo. Porque había algo de él que a mí me despertaba como una impronta que sentía que podía llegar a tener una energía similar a lo que yo tenía que interpretar. Ajá. Más allá de su función y de la función del personaje que yo interpretaba, eran militares. Claro. Y bueno, pasé por una etapa en la que tuve que trascender el repudio, lo tuve que trascender, tuve que pasar de eso y tratar de a poco de empezar a entender que yo iba a tener que pensar como ellos, que iba a tener que accionar como ellos, y luego todo la comprensión, esto lo dije también en algún momento en otra nota, que era el código que manejan los militares. No se cuestionan mucho, hay que hacer. Claro. Y hay muchos tipos en la historia probados que han hecho cosas espantosas con las que nunca han estado de acuerdo. Pero es como que firman un contrato en su vida para muchos de nosotros para hacer de las peores cosas que la humanidad no se ha merecido ni se merecerá jamás. Pero yo pienso que está bien, alguien los tiene que interpretar y los tiene que interpretar bien, porque es la única manera, además de poder ver los videos que todos vamos a odiar y repudiar, no la mayoría, seguramente algunos no. Pero hay que hacerlos, hay que interpretarlos, y hay que interpretarlos con mucha responsabilidad, porque a veces queda picando mucho más la interpretación en una ficción como esta, que es enorme, que cualquier otro, un video tal vez de ellos mismos. O sea, se va a ver mucho más el trabajo de Ernesto y el nuestro, digo, hablando de los militares,
sí,
que por ahí los videos del propio Videla. Ahora esta serie va a haber muchos jóvenes que la van a ver, y está bueno que vean una interpretación lo más fidedigna posible. Creo que ahí radica una responsabilidad muy grande, que yo amo, del trabajo de la interpretación.
Y vos sabés que es fundamental, creo que lo que decís, porque si juzgaras a ese personaje, no podrías hacerlo. O podrías hacerlo, pero no de la manera en la que están hechos, digamos, en el caso tuyo, en el de Diego Cremonesi, digo, en ese equipo de militares. Si lo juzgan, no sale bien.
No, y te digo que eso, sí, suscribo, 100%. También está la opción, ¿no? Una vez se puede decir no lo quiero hacer. Ajá. Me parece que eso es más honesto que hacerlo y jugarlo mientras uno lo hace. Entonces, yo, por supuesto, que no es la primera... En otros momentos he tenido estas encrucijadas. Yo me acuerdo que hice en el año 97 mi primer película que dirigía Juancho Jusir, que se llamó Bajo Bandera. Yo era muy chiquito, todavía estaba entrenando en lo de Julio, y yo tenía que ser el soldado Carrasco. Ajá. O sea, perdón, yo tenía que hacer el caso era sobre el soldado Carrasco, y yo iba a ser el que le iba a moler a palos, o sea, era el último al que... Y nada, yo ya dije, bienvenido a la profesión, querés trabajar en la profesión, esto es lo que tiene la profesión. Claro, que te empezás a... Bueno, alguien me decía en el conservatorio, tenés que amar al que odias, tenés que odiar al que amás, etcétera, etcétera. Pero sí, yo he tenido, bueno... yo lo agradezco, de mi trabajo muy buenas, muy lindas observaciones, pero del proyecto en general se ha hablado muy bien de las actuaciones y del grupo de los que somos parte del ejército. Yo sospecho que también porque todos los que trabajamos en el medio de alguna manera saben que esto es muy difícil para nosotros los que tenemos pensamientos diametralmente opuestos, pero que sin embargo lo repito, la responsabilidad enorme de correr a un lado los ideales de uno y tratar de pararse sobre los que no son de uno para poder hacer una interpretación que tenga sentido y rigor histórico, como bueno, nada, eso, partes oscuras de la vida de la humanidad que no son solo de este periodo, sino que todos los periodos de la humanidad han tenido épocas oscuras.
Totalmente. Damián, lamentablemente se me va el tiempo y te seguiría charlando un rato largo más. Quiero preguntarte si tenés, ahora ya ha nacido para la sociedad Santa Evita, la pueden ver en Star Plus. Yo me la vi en un solo día, pero porque yo tengo problemas. Yo me engancho y cuando me engancho no, hasta que no termina no me desengancho. Pero tenés, haces mucho teatro y esto que contabas de entrenar también actores y actrices. ¿Qué tenés ahora en este momento entre manos?
En este momento entre manos... Fundamentalmente estoy grabando otra serie que también tiene mucho rigor histórico, se llama Magnicidios y va a ir por la TV pública, lo estoy haciendo con Mulata Films para la TV pública, y brevemente son magnicidios muy representativos de la historia latinoamericana, digo, desde el Che más reciente hasta Bartolina Sisa, Allende en Chile, bueno, son 8 magnicidios. Y estoy en varios de esos capítulos interpretando algunos de ellos. Valle, en Argentina, justamente en el 55, esta especie de levantamiento que hubo post-revolución libertadora, como la llamaron. Y estoy escribiendo un guión, porque tengo un objetivo bastante cercano, que es el de dirigir un largometraje. Justamente tiene que ver con la vida de actores, plataformas, representantes, todo lo que hay ahí en el medio, que es lo que un poco a mí generalmente me interesa, que es un poco...
el detrás de escena.
Mitad verdad, mitad mentira. Se podría llamar... Una vez dirigí una obra de teatro que se llamaba Mitad verdad, mitad mentira. Bueno, esto es un poco mitad verdad, mitad mentira. Mirá. La ficción, adentro de la ficción, me gusta mucho. Y de eso va el relato.
Me encanta.
Estoy grabando, criando y escribiendo, como puedo. Todo junto.
Muy bien. Por esta conversación no tengo dudas de que sos alguien que está haciendo un montón de cosas y con mucha preparación. Damián, gracias por esta charla. Ojalá te veamos por acá, por San Luis. Que vengas a visitar y las puertas de la radio y el estudio, cuando quieras, están abiertas.
Yo te prometo que si voy para allá, por lo menos te voy a mandar un WhatsApp y si podemos, paso y la seguimos.
Totalmente de acuerdo con eso. Damián, que tengas una hermosa tarde. Gracias.
Muchísimas gracias a vos, al equipo y a la audiencia.
Igualmente para vos, que tengas una linda tarde.
Igualmente. Adiós.
Damián Canducci es Galarza en Santa Evita.